El núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMAI, Centro de Excelencia de la Iniciativa Científica Milenio, financiada por ANID, presenta Sintoniza tu Salud Mental. Un espacio dedicado a la difusión del conocimiento científico sobre bienestar emocional, psicológico y social en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce la periodista Antonella Esteves. Sintoniza tu salud mental.
Son las 18 horas con un minuto y les damos la bienvenida a esta tercera emisión de Sintoniza tu Salud Mental, este espacio que desarrollamos junto al Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, IMHAI, lo pueden encontrar por sus siglas también, y en redes sociales están muy activos con toda la información, poniendo incluso los links para que ustedes puedan ver en los programas anteriores, donde hemos hablado de temas tan interesantes como el que vamos a hablar hoy y al que yo ya tengo un montón de preguntas. Hoy día vamos a hablar de autolesiones en adolescentes y jóvenes, de contagio social, de suicidio. Las cifras son realmente muy, muy impresionantes y, bueno, para hablar al respecto vamos a conversar con Paulina del Río, presidenta de la Fundación José Ignacio, y con el doctor Álvaro Jiménez, psicólogo académico de la Universidad Diego Portales e investigador del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. ¿Cómo estás, Álvaro?
Muy bien, Antonella. Gracias por la invitación.
Bueno, gracias a ti por acompañarnos y ayudarnos a pensar respecto a qué está pasando con nuestros y nuestras jóvenes y adolescentes. Es cierto, se está haciendo cada vez más común en los espacios educativos y también en las familias, ¿cierto? Empezar a darnos cuenta de, por ejemplo, las autolesiones, que son, quizás usted lo está pensando, esta idea de estos cortecitos que muchos jóvenes y adolescentes se hacen en la piel. Y que he escuchado yo por ahí, tiene que ver con maneras de dejar escapar también dolores, depresión, ansiedad y otras cosas. ¿Cómo llegamos a ese lugar?
Sí, bueno, en primer lugar, las autolesiones en general se presentan bajo la forma de corte, ¿sí? Es un ataque deliberado sobre el propio cuerpo, pero también se puede manifestar de otras maneras que a veces pasan un poco más desapercibidas, como por ejemplo golpes o quemaduras. Entonces, cuando hablamos de autolesiones no suicidas, no estamos hablando solo de cortes, sino que también otras formas de autoagresión. Y son cada vez más prevalentes también. Si bien en Chile no tenemos datos respecto a cuánta población adolescente o joven en estos momentos se está autolesionando, sí disponemos de algunos estudios internacionales que muestran que en torno al 20% de los adolescentes reporta haberse autolesionado alguna vez en la vida.
Es un montón.
20% por si es mucha gente, ¿no? Ahora, paréntesis, 2/3 de esos adolescentes lo realiza 1 o 2 veces también, entonces hay algo exploratorio. Y hay 1/3 que lo realiza de manera crónica. Muchas veces una de esas personas llegan a atenderse en salud mental y, de hecho, si uno hace alguna estimación respecto a cuántos adolescentes que están siendo tratados hoy en salud mental, más del 50% reporta haberse autolesionado alguna vez. Uh-huh. Entonces, claro, es mucha gente en términos de la población en general, sobre todo adolescente y joven, pero también, sobre todo, de la población que recibe tratamiento en salud mental. Tú preguntabas cómo llegamos a esta idea. Bueno, para responder a esa pregunta tenemos que primero responder para qué sirve, ¿no? Porque es paradojal, ¿no? ¿Cómo agredirse a sí mismo, generarse dolor, para hacer frente al dolor?
Claro.
Es paradojal, ¿no? Y una de las funciones fundamentales de las autolesiones no suicidas es, como lo dicen los mismos adolescentes, generar una forma de alivio, de descarga, de regulación de ciertas emociones que son intolerables. Típicamente angustia, rabia, tristeza. Es decir, el hecho de autolesionarse permite hacer frente a este malestar intenso que no sé manejar de otro modo. Y parece que el cuerpo es algo que tenemos ahí disponible para lidiar con estas emociones. Y piensa en lo siguiente, cuando uno se angustia, es muy difícil poder localizar esa angustia, ¿no? Es como algo deslocalizado, que está ahí una nube, ¿no? y que nos cuesta controlar. Cuando tú logras transformar esa angustia en dolor físico, que es visible, que está localizado en una parte de tu cuerpo, eso ya genera una sensación de control sobre tu propio malestar. Uh-huh. Y además es un gesto que tú realizas voluntariamente, ¿no? Entonces, de algún modo, recuperas cierta capacidad de acción sobre tu propio malestar. Y además lo localizas, lo materializas. Y eso genera alivio, sensación de control.
Al mismo tiempo genera dolor.
Al mismo tiempo que genera dolor.
Pero es muy complicado, Álvaro, porque te escucho y pienso en dos cosas. Por un lado, es si podemos asociar, ¿cierto?, esta idea de sentir otra cosa que no sea la angustia, uh-huh, a otro tipo de actitudes que podrían ser autolesivas, aunque no necesariamente en el cuerpo, como, por ejemplo, drogas, alcohol, cierto, sexo sin consentimiento o descuidado, más bien, lo pondríamos así, comer, etcétera. O sea, es como llevar para no sentir esto que estoy sintiendo y que me abruma, sentir otra cosa.
Sí.
Entonces, ¿podríamos relacionarlos con ese tipo de acciones también?
Bueno, lo que tú describes, todos ellos podrían ser descritos como comportamientos de riesgo en general, uh-huh, ¿no? Y que son efectivamente un problema, sobre todo en la población adolescente y joven, en adultos jóvenes. Y además, estos comportamientos de riesgo tienen, por un lado, la dimensión de ir a jugar con los límites, ¿no? Son transgresivos muchas veces. Y a veces, para los adolescentes, es necesaria esta sensación de transgredir ciertos límites para existir su propia existencia, para sentir una euforia respecto a su propia vida. Y claro, uno podría pensar de que hay cierta disposición particular con respecto al propio cuerpo, y cuando comienzan a visibilizarse estas conductas de manera más masiva en Occidente, al menos, no es casualidad que sea al mismo tiempo que emergen ciertas expresiones estéticas, uh-huh, como el body art, por ejemplo, o la masificación de los tatuajes, ¿no?
Las ¿por qué me mira? Iba a llegar ahí porque, bueno, la gente que no lo sabe, la gente que no está viendo en YouTube, yo tengo muchos tatuajes,
sí.
Pero hay un ejercicio, estaba pensando en las culturas de, por ejemplo, tatuarse ritualmente o sí, tatuarse estéticamente, ¿no? Pero aquí la autolesión tiene que ver con otras cosas, y yo me pregunto cuánto de la autolesión también tiene que ver con el castigo. O si, o con la culpa. Y sé que entiendo que en muchos casos la culpa aparece después por hacerle esto a tu cuerpo, pero no por castigar a tu cuerpo. Es rara la conexión igual.
Sí, bueno, con respecto al primer punto, la relación con ciertas manifestaciones de modificación corporal. En el caso de los tatuajes, o también el hecho de cortarse, es parte de ciertos rituales de transición, de ritos de pasaje, uh-huh, en algunas tribus de la infancia a la adolescencia. Entonces no es un tipo de conducta nueva. Ha acompañado a la humanidad durante toda la historia.
Pero asociadas a otro tipo de relatos.
Asociado, tiene sentido. Está, uh-huh, inscrito, tiene un valor simbólico reconocido por la comunidad cuando lo hago en el contexto de un ritual, ¿no? O tiene un valor estético, ¿sí? Como en el caso del body art o en el caso de los tatuajes, y no es socialmente sancionado, uh-huh, ¿no? En este otro caso, no, es una manifestación más bien patológica, ¿no? Del ataque al propio cuerpo, ¿sí? Es muy distinto. Y la segunda parte de tu pregunta.
Tenía que ver con la culpa.
Sí.
Y con el autocastigo.
Claro. Bueno, de hecho, algunos adolescentes manifiestan que la razón para autoagredirse es castigarse a sí mismos o a sí mismas. Es decir, ya hay una relación en el cuerpo negativa, ¿no? Baja autoestima también se ve muchas veces, sobre todo en caso de adolescentes mujeres. Uh-huh. Y la culpa puede estar antes o después, venir antes o después de la autolesión. Es decir, puedo cortarme, por ejemplo, porque me siento culpable por haber hecho algo o por haber provocado dolor a alguien o por ser interpretar que soy la causa de los problemas en mi familia, y esa autoculpabilización me lleva a autoagredirme como una forma de canalizarla. O también puede venir después, luego de la sensación de alivio, ¿sí?, de descarga emocional, de regulación de estas emociones difíciles, posteriormente puede venir la culpa por lo que hice. Y ahí entramos en un circuito, ¿no?, que vuelve a relanzar el proceso de autoagresión.
Ahora, también vivimos en una sociedad extremadamente mediática, uh-huh, en donde tú dices este tipo, y uno empieza a pensar inmediatamente en series, ¿no? Por supuesto, hay mucha gente que debe estar pensando en Euforia ahora mismo, uh-huh, en donde aparecen algunas de estas acciones de riesgo, ¿cierto? Y otras series adolescentes. Estaba pensando también en algunas canciones que he escuchado últimamente, en donde hay este sentimiento de no pertenencia, este sentimiento de culpa. Estaba pensando en Antihero de Taylor Swift, que me parece una canción muy interesante, pero que está instalada desde un lugar muy incómodo. Y yo pensaba el otro día, escuchando en el auto, que claro, puede ser súper aliviador para un adolescente decir, chuta, si Taylor Swift, que es la súper estrella del pop, se siente incómoda en su propio cuerpo, se siente que ella es la antiheroína, ¿cómo no lo voy a sentir yo? Pero por otro lado, también aparece esto otro que tiene que ver con el contagio social, ¿cierto? Y con la, uno podría decir, habilitación de ciertas conductas como, bueno, esto es lo que se hace, ¿no? Esto es lo que hace todo el mundo. No es tan raro. aunque pueda ser tremendamente pernicioso.
Sí, es interesante lo que menciona Antonella, porque efectivamente hay algunos estudios que se hacen la pregunta respecto a qué tipo de relación existe entre la masificación de las autolesiones, los comportamientos de suicida, y su visibilidad social a través de los medios de comunicación, el cine, la literatura también, o ciertos personajes del mundo del espectáculo. Por ejemplo, para recordar algunos personajes famosos de los años 90, Lady Di, uh-huh, o Johnny Depp, ¿sí? Reconocieron que se autolesionaban. O también hay muchos grupos musicales que aparecieron en torno al año 2000, finales de los 90, principios del 2000, como Linkin Park, donde los personajes y la letra de las canciones hablaban explícitamente de las autolesiones, de los cortes, uh-huh, ¿sí? Explícitamente. Entonces hay algunos estudios que muestran esa asociación entre la mayor visibilidad social de este tipo de conductas y su mayor masificación en la población adolescente. Tú te hacías la pregunta, bueno, ¿será que percibimos de que es más normal, lo normalizamos y por lo tanto es legítimo? La pregunta por el contagio social que tú mencionabas. Bueno, precisamente con algunos colegas, Vania Martínez y Mónica Gerber, y nos hicimos esa pregunta respecto al, ¿es cierto que podemos hablar de contagio social para hablar de comportamientos suicidas, por ejemplo? Uh-huh. Hay un fenómeno en epidemiología que se llama efecto Werther, a propósito del joven Werther de, uh-huh, de Goethe, ¿no? Uh-huh. Que es un joven que termina suicidándose y que generó una ola de suicidios, sí, en Alemania cuando fue publicado el libro. A partir de los 70 comienza esta discusión del efecto de contagio de los comportamientos suicidas llamado efecto Werther. Y bueno, ¿qué tanta evidencia hay para poder sostener esto? Hicimos una revisión de la literatura internacional y efectivamente lo que encontramos es que existe. El efecto Werther es real, ¿no? Hay un efecto de contagio, pero que no podemos asimilar al contagio que típicamente pensamos con las enfermedades transmisibles, como el virus, el coronavirus, ¿no? Sino que es un poquito más complejo que eso, ¿sí? Tiene que ver con, por un lado, bueno, conductas imitativas. Tiene que ver con proximidad, conocer o no a personas que se autolesionan o han intentado suicidarse en algún momento de su vida. Tiene que ver también con el hecho de las normas sociales asociadas a este tipo de conducta. Si escucho que es cada vez más común, entonces eso abre una ventana de posibilidad de que no es tan raro, ¿no? Uh-huh. Entonces, de algún modo, los estigmas en torno al comportamiento comienzan a caer.
Y puede ser visto como una salida posible.
Una salida posible, efectivamente. Entonces, hay varios estudios que muestran, por ejemplo, Anthony Bourdain. No sé si te acuerdas de...
Por supuesto, me acuerdo y me duele.
Bueno.
Chris Cornell me duele más todavía.
Bueno, ese tipo de suicidios de celebridades, tipo Chris Cornell o Anthony Bourdain, hay estudios que muestran de que aumentaron los suicidios post muerte, suicidios de estos personajes, pero que además tienen que ver con el modo en cómo los medios de comunicación cubrieron la noticia. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, el efecto Werther tiene que ver mucho también cómo los medios abordan esta problemática. Y no se trata de que no tengamos que hablar, ¿no? Porque una respuesta posible sería, bueno, no hablemos de suicidio, no hagamos este programa sobre este tema, uh-huh, porque podría generar un efecto de contagio, ¿no? Social. No, el punto es que cuando es abordado de manera sensacionalista, cuando hay ciertos discursos que apuntan a describir con detalle el método de suicidio y otro tipo de características, bueno, aumenta la probabilidad de que se manifieste este contagio. Pero cuando los medios lo hacen de manera responsable, cuando transmiten un mensaje esperanzador, cuando dan cuenta de que existen espacios de ayuda para consultar, públicos y privados, entonces, bueno, estamos al otro lado, uh-huh, ya no en el efecto Werther, más bien en el efecto que se conoce como papa ajeno, a propósito de la flauta mágica de Mozart, uh-huh, ¿no? Personaje que salva del suicidio a uno de los personajes de la obra, ¿no? Entonces, el contagio social puede funcionar en ambas direcciones. Uh-huh. Una dirección negativa, por decirlo de algún modo, en términos de aumentar la probabilidad de comportamientos suicidas, particularmente en adolescentes y sobre todo adolescentes mujeres, que es donde hay más evidencia que se observa este efecto de contagio social, o puede también operar de manera positiva, ¿sí? Como un factor protector, ofreciéndole a los jóvenes una oportunidad donde pueden pedir ayuda.
Bueno, pero es que ahí tiene que ver con el relato, ¿no? Yo estaba pensando tanto los relatos mediáticos, periodísticos, como los relatos de ficción, respecto a lo que tú decías, la esperanza y cómo se arma eso. O sea, un relato posible es decir, bueno, sí, Anthony Bourdain o Chris Cornell no lo lograron, siendo famosos, queridos, admirados, exitosos, ¿cómo lo voy a lograr yo? Por un lado, ¿no? Pero por el otro lado también hay una... estoy pensando en relatos de ficción en donde no se sanciona no se sanciona el contexto o no se muestra necesariamente el contexto que llevó hacia ahí. Y la posibilidad de que existan otros contextos, de que exista movilidad de ese contexto, que las cosas pueden ser un poco distintas, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad también que es muy complicada, porque ¿cómo responsabilizamos a la ficción, por ejemplo? Yo me dedico a hacer eso, ¿no? O más bien, ¿cómo, que era ahí hacia donde yo creo que deberíamos ir, cómo les damos herramientas a nuestros jóvenes y adolescentes para que puedan decir, mira, esta es una manera de verlo, pero hay otras maneras posibles?
Claro. Bueno, es interesante que insista en esta dimensión de los relatos de ficción, porque los efectos de contagio social no se observan solo a partir de muertes de personas reales, como Anthony Bourdain, sino que también, claro, pongamos otro ejemplo, la serie 13 razones por qué de Netflix.
Estoy creando una tesis sobre eso. Bueno, causó pensando, mucha polémica, ¿no? Estoy pensando al respecto.
Y bueno, precisamente parte en el intento por responder esta pregunta respecto a si es real el efecto de contagio social de los comportamientos suicidas, vimos estudios que abordaron esta serie y sí, en algunos casos se observó que aumentaron las conductas suicidas de jóvenes en Estados Unidos. ¿Sí? Sin embargo, hay otros estudios que muestran que en realidad el efecto de ver esta serie en los jóvenes no es lineal. ¿Sí? No necesariamente va a gatillar conductas suicidas, sino que va a depender de muchas cosas.
De los contextos.
De los contextos, y también va a depender de las vulnerabilidades previas de las adolescentes. Es decir, una adolescente que presenta ciertos problemas de salud mental, depresión, por ejemplo, que ya estaba pensando, tenía ideas suicidas antes de ver la serie, bueno, es más vulnerable a que se produzca este efecto de contagio o de gatillar la conducta. Pero también, si es que veo la serie junto, por ejemplo, con mis cuidadores, con mis padres, o lo discuto con mis amigos, eso puede ser más bien un factor protector. Es decir, abrir la oportunidad de poder conversar sobre este tema y aprender y ganar algo respecto a esto.
Bueno, creo que ahí también hay como una estrategia, porque rápidamente nos vamos a mover hacia el espacio de, bueno, o sea, si estamos hablando, antes de hablar de suicidio, si estamos hablando de autolesiones, a eso es síntoma, ¿no? Es síntoma de que algo está pasando. ¿Cómo llegamos a hablar de eso? Yo he mandado muchos amigos padres de hijos adolescentes a ver Sex Education, por ejemplo, que me parece que es una estupenda serie para ver en conjunto, para ir discutiendo y para ver hablando, en donde también hay algunos temas bien complicados respecto a autolesiones o a ideación suicida, donde hay una resolución un poquito más luminosa posible, que es más bien el tono de esa serie. Estamos conversando con el doctor Álvaro Jiménez, psicólogo académico de la Universidad de Ecoportales, investigador del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, a propósito de los datos que están apareciendo respecto a autolesiones no suicidas, conductas autolesivas y también la relación que puede llegar a tener eso con el suicidio. Pero dijiste una cosa antes que yo no quiero dejar pasar, Álvaro, que tiene que ver con también el sesgo de género. Hay un documental que está en YouTube, siempre yo lo recomiendo, que se llama The Mask You Live In, que habla acerca de la construcción del imaginario de lo masculino en Estados Unidos y hace la conexión entre estos disparadores, ¿no? Esta gente que entra y mata, y cuáles son los discursos culturales que hay alrededor. Y una cosa que aparece ahí de parte de expertos en salud mental es que a las mujeres adolescentes es más fácil cacharlas, un poco como detenerlas antes de situaciones autolesivas o peligrosas para otros, porque los síntomas asociados a la depresión son síntomas que asociamos a lo femenino, versus los varones en su entrenamiento cultural, que va más hacia la agresividad, hacia la ira, como la única emoción posible, van a tener más estas cosas así como explosivas, ¿no? ¿Podría tener también una relación esto en términos de las autolesiones?
Sí, tú tocas ahí, Antonella, un punto muy relevante. Y tiene que ver con los estereotipos de género en torno a este tipo de conducta, ¿no? En torno a la salud mental en general, ¿no? Y hay un mito que es necesario despejar, que afirma que las conductas autolesivas son comportamientos femeninos. Y efectivamente uno podría decir que cuando uno va a un centro de salud mental, público o privado, y se hace la pregunta de quiénes tienen antecedentes de autolesiones, uno va a encontrar fundamentalmente mujeres adolescentes que se han autolesionado. Pero eso es porque las mujeres consultan más.
Ajá.
¿Sí? Hay estudios epidemiológicos en la población general, por ejemplo, escolar, que intentan despejar esta pregunta y muestran que no existe tanta diferencia entre hombres y mujeres respecto a conductas autolesivas. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que las mujeres se autolesionan fundamentalmente a través del corte, ¿sí? Mientras que los hombres lo hacen de otras maneras, por ejemplo, a través del golpe, golpearse a sí mismo.
Club de la pelea.
Club de la pelea o quemaduras, ¿sí? Algo tiene que ver con la disposición respecto a la propia sangre, ¿sí? Que tienen las mujeres en relación a los hombres, en comparación a los hombres. Uh-huh. Es decir, no son comportamientos femeninos, son comportamientos que son observables tanto en hombres y mujeres. Y si eso es así, eso significa entonces de que pareciera que hay un grupo importante de adolescentes y jóvenes hombres que no estamos viendo, uh-huh. ¿sí? Que está invisibilizado. Y está invisibilizado en parte porque estamos seteados pensando de que es una conducta femenina, pero también los propios hombres lo perciben así. Pienso en un ejemplo, un paciente adolescente que se cortaba y la primera persona que se lo dijo era, fui yo. Y le pregunté, bueno, ¿por qué no lo había conversado con sus amigos, con las personas que tenía confianza? Su respuesta fue muy clara. No, porque eso es una weá de minas. ¿Sí? Entonces, eso ya te da cuenta de que hay ciertos mandatos de masculinidad.
Absolutamente.
Y que están asociados a cómo se manifiestan los síntomas, si son expresables o no. ¿Sí?
Pero además eso tiene otras consecuencias, ¿no? O sea, sabemos por datos duros que los hombres se suicidan más que las mujeres. Uh-huh. Que tienen más temas de adicción grave, ¿cierto? Que tienen más situaciones de riesgo de manera constante, que tienen más accidentes al volante, que tienen más... O sea, es una y otra vez, pero en muchos casos porque las mujeres tenemos más espacio para pedir ayuda. Mm. Y lo mismo que te dijo tu paciente, ¿no? Esto es de mina. Es como no pensar, bueno, pero yo lo estoy haciendo, yo soy un varón y... O sea, es un coso de ser humano, ¿no? Más bien una expresión de dolor o de inquietud o de angustia que está cruzando a adolescentes desde transversalmente, diríamos.
Sí, exactamente. Bueno, como tú decías, efectivamente hay más suicidios masculinos. Los hombres se suicidan más que las mujeres, ¿sí? Incluso hasta la relación sería de 4-1, 4 hombres por una mujer, ¿no? Sin embargo, las mujeres lo intentan más, realizan más intentos de suicidio. Y hay ahí también diferencias...
¿Qué cantidad de preguntas que abre ese dato?
Sí, bueno, y también hay cuestiones interesantes respecto a los métodos a través de los cuales hombres o mujeres intentan suicidarse. Por ejemplo, las mujeres lo hacen fundamentalmente a través de intoxicación, por ejemplo, o medicamento.
Cambio, los hombres, más posibilidades de parar aquello, de intervenir.
Bueno, hay un espacio, sí, claro, y también hay más probable que sobrevivas. Uh-huh. En cambio, los hombres tienden a escoger métodos más letales, como estrangularse. Uh-huh. O derechamente buscar algún tipo de arma blanca o de fuego para intentarlo. Entonces, la probabilidad de éxito también es mayor, ¿no?
Uh-huh. Entonces, pero también eso está mandatado.
Bueno, todo es las autolesiones, los comportamientos suicidas, los síntomas de salud mental en general tienen una dimensión relacional, social, y que por lo tanto no son independientes respecto a representaciones sociales, culturales, estereotipos de género, cómo percibimos la construcción de nuestras identidades, las relaciones con nuestros propios cuerpos, todo eso se transforma, ¿no? Y también se transforman las maneras de expresar el sufrimiento. Uh-huh. Y pareciera que hoy en día una de las maneras, al menos en el campo salud mental, privilegiadas para expresar el sufrimiento entre adolescentes y jóvenes son las autolesiones.
Bueno, nos da un montón para hablar. Estamos haciendo Sintoniza tu Salud Mental con el doctor Álvaro Jiménez, psicólogo académico de la Universidad de Diego Portales, investigador del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes. IMHAI se llama, ustedes lo pueden buscar ahí por las redes sociales. Hemos puesto como el panorama un poco, que está bastante oscuro, pero se viene la luz. Después de la música y después de la pausa, vamos a estar conversando con la presidenta de la Fundación José Ignacio, Paulina del Río. Vamos a hablar de, puesto este escenario, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos ir mejorando esta situación? ¿Cómo podemos acompañar a nuestros jóvenes adolescentes? Vamos a escuchar música y luego vamos a ir a la pausa y ya regresamos.
Aquella tarde de abril apareció por el pueblo quiso probar bocado. Solo miraba a lo lejos en dirección a los montes. Sacudía su pañuelo. Sentada ya en la pileta, murmuraba un par de rezos y le imploraba a la Virgen le guardará su secreto. Quise acercarme a ayudarla, quise apunar su desvelo, pero un muro de silencio enfriado por el miedo mantenía encapsulado su enmudecido lamento. Solamente 4 días vimos vagando su cuerpo por las calles del poblado, por el suelo polvoriento. Dejó por siempre una estela, dejó en el aire el suspenso, la silenciosa pregunta de lo que quedó incompleto. Más de 100 veces el mismo imposible gesto en las caras de mujeres que miran siempre al desierto. Veo en su rostro la hiel que fijó su sufrimiento. Buscan la flor del espanto, la ternura del anhelo. Abandonar el ensueño.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas, todos los sábados a las 22:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Jan Flores.
Thank you.
Debate Social, programa radial de análisis de actualidad, se complace en invitarlos a la presentación del libro Chile, Milagro o Quimera, del economista español Xavier Arrizabalo Montoro, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid y director del diplomado Análisis Crítico del Capitalismo.
A 50 años del golpe de Estado, el autor ofrece en este libro una perspectiva para entender la interminable transición a la democracia que ha tenido nuestro país y su relación con el llamado milagro económico que se promocionaba.
Comentarán esta obra Karina Narbona, antropóloga e investigadora de Fundación Sol, y Luis Mesina, sindicalista y vocero de la Coordinadora Nacional No Más AFP. Conducirá Patricio López, director de Radio y Diario Universidad de Chile.
La invitación es para este viernes 24 de marzo a las 19 horas en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro, 509, Providencia.
Organiza Debate Social.
Colabora Radio Universidad de Chile.
con 18:31, estamos en vivo en Radio Universidad de Chile haciendo Sintoniza tu Salud Mental junto al doctor Álvaro Jiménez, psicólogo académico de la Universidad Diego Portales e investigador del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes. ¿Cómo vamos hasta ahora, Álvaro?
Muy bien, Antonella.
Ya, bueno, porque lo decimos también porque sabemos que en la primera parte del programa pusimos ahí una especie de panorama bastante oscuro, ¿no? Y un poco explicitando, bueno, este es un poco el estado de la cuestión. Hoy día sí, es preocupante, pero se pueden tomar medidas al respecto y hay gente que se preocupa en acompañar, en poder dar herramientas. Hay una línea libre, esto es muy, muy importante. Hay teléfonos de prevención del suicidio que es el...
Asterisco.
Asterisco, gracias Álvaro. Asterisco 4141, asterisco 4141. Hay una línea libre para niños, niñas y adolescentes que es el 1515 o linealibre.cl. También está la gente fantástica de la Fundación Todo Mejora, todomejora.org. Tienen también una posibilidad. Hay un montón de herramientas y el mismo Incai, ¿cierto? Tiene en su canal de YouTube, que ustedes pueden revisar, varios videos respecto a prevención del suicidio. Entonces, también queremos destacar el trabajo que se está haciendo desde la sociedad civil organizada, ¿no? Existe la Fundación José Ignacio, que es una institución privada que nació con el fin de sensibilizar acerca del suicidio en niños y jóvenes y que ofrece actividades de prevención para ayudar a niños y jóvenes con intento de suicida a buscar darle sentido a su vida y recuperar esperanza, y también para acompañar a las familias que han perdido a un hijo o una hija por suicidio. Y tenemos al otro lado de nuestro Zoom a la presidenta de la Fundación José Ignacio, Paulina del Río. Paulina, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes Antonella, buenas tardes Álvaro, gracias por esta invitación.
Bueno, muchas gracias a ti por hacerte el tiempo y también por ayudarnos a comprender el trabajo que hace la Fundación José Ignacio, que yo lo describía muy rápidamente, pero yo me preguntaba, Paulina, respecto a qué se aprende, acompañando a familias que están, y a comunidades educativas, sin duda, que están viendo los síntomas que nosotros describíamos con Álvaro en la primera parte, ¿no? ¿Qué podemos aprender y qué herramientas podemos ir teniendo para poder acompañar a nuestros adolescentes y a los niños que estamos viendo que están entrando en un espacio de riesgo respecto a la ideación suicida?
Se aprende sobre todo de la importancia de los vínculos, ¿no? Cómo el vínculo es un factor protector fundamental y que esto puede venir. Sabemos que no es fácil ser familia hoy, no es fácil ser padres hoy. Entonces, este vínculo se puede formar en distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, en el colegio, por ejemplo, en la universidad, con el docente, con el inspector del colegio, con la entrenadora de deportes, en fin. Sabemos que cuando hay una oreja empática que escucha con una preparación muy básica y a veces sin ninguna preparación, podemos todos contribuir a prevenir un suicidio.
Bueno, eso es lo primero, ¿no? Y por eso decíamos que es tremendamente importante estar atentos, estar atentas. Y ahí aprovecho a preguntarle a Álvaro una pregunta que se me quedó de vuelta y después te pido también que nos puedas ayudar a completarla, pero es como, ¿a qué síntomas deberíamos estar atentos? Porque hablábamos antes con Álvaro, no sé si lo escuchaste, Paulina, pero que también por mandato de género, ¿no? Chicos y chicas tienen expresiones distintas respecto a la depresión y respecto a este acercamiento a lo que podría llegar a ser un suicidio. ¿Qué cosas habría que estar alerta?
Bueno, en primer lugar, hay factores de riesgo, ¿sí? Y uno, sin duda, uno de los más relevantes en el caso de los comportamientos suicidas en jóvenes son los problemas de salud mental, depresión en particular. De hecho, hay algunos estudios de autopsia psicológica, es decir, que reconstruyen la vida de una persona que se ha suicidado. Esos estudios muestran que en torno al 80% de las muertes por suicidio uno encuentra una depresión a la base. ¿Sí? Ahí hay un factor de riesgo súper relevante. Pero también hay señales de alerta a las que podemos atender. En el caso de los jóvenes, adolescentes, por ejemplo, dificultades que tienen que ver con las relaciones, como mencionaba Paulina. Me comienzo a aislar. Dejo de hacer cosas que antes eran placenteras para mí. Presento dificultades en el sueño, que es una cuestión súper importante en contexto de pandemia y pospandemia. Uh-huh. O sea, tenemos un problema que todavía sigue presente. También mensajes. Esas son señales de alerta más indirectas, pero hay señales de alerta también más directas. Por ejemplo, las autolesiones que mencionábamos, uh-huh, o escribir mensajes en redes sociales que dan cuenta de despedidas o de ideas de muerte. Es decir, hay un conjunto de factores de riesgo que se superponen y algunas señales a las cuales podemos estar alerta.
Bueno, entonces eso es lo que veríamos de parte de los adolescentes y niños. Luego te pregunto, Paulina, ¿cuáles son las herramientas que puede tener una familia o una comunidad escolar cuando reconoce estas alertas?
Exacto. Mira, lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de hartos años ya es que, en primer lugar, en muchas comunidades ni siquiera se había nombrado nunca la palabra suicidio, ¿no? Entonces, primero que nada, asumir que el suicidio es una realidad. Yo creo que hoy, de pospandemia, no hay ninguna duda sobre eso, ni en colegios, ni en universidades, ni en otras comunidades, ¿no? Entonces, como digo, prepararse. Una pequeña capacitación o una lectura, en internet hay materiales, el IMAI tiene excelentes materiales, estar atento. Y aquí no voy a decir nada nuevo, no estoy inventando la pólvora, ver al otro, estar atento al otro. No esperemos que el otro nos venga a pedir ayuda, porque encima de todo lo mal que lo está pasando, lo vamos a obligar a que se va a mejorar solo si él viene a pedirnos ayuda, o ella o ella. No, nosotros somos los que tenemos la obligación de estar atentos al otro, a nuestro alrededor, si trabajamos en una comunidad educativa, a nuestros alumnos, a nuestros compañeros, en fin. Entonces ahí uno intervenir para que la persona pida ayuda. Y hay formas de intervenir muy básicas, como por ejemplo se usan los primeros auxilios psicológicos en los desastres naturales. En la crisis suicida también hay formas que no hay que ser experto en nada para poder aprenderlo, que son preguntar, ¿no es cierto? Saber cómo convencer preguntarle si está pensando en suicidarse, obvio, con una introducción, no vamos a llegar ya a preguntarle si hemos notado cambios, ¿no es cierto? Si la notamos distinta, preguntar, contener, convencer de buscar ayuda y derivar a través de los canales disponibles. Sabemos que a veces estos canales son súper difíciles, pero podemos hacer lo mejor que podamos. Y la mayoría de los casos en que nosotros intervengamos no van a ser un riesgo suicida inminente. Entonces, al intervenir, nosotros vamos a poder dejar que la otra persona se desahogue, que vea que es normal, que no se está volviendo loca, que hay ayuda disponible, por ejemplo, el asterisco 4141, la línea libre 1515, esos canales de ayuda están, y que sienta que a nosotros nos importa, ¿no? Uh-huh. Genuinamente nos tiene que importar. Y eso es casi diría yo milagroso a veces, ¿no? No sé si Álvaro es más científico, él a lo mejor no está de acuerdo con esto del milagro, pero yo lo he visto y creo que es verdad.
Bueno, pero nos construimos socialmente, entonces claramente poder tener un efecto en los otros nos define, sin duda. Conversamos con Paulina del Río, presidenta de la Fundación José Ignacio, y con el psicólogo y investigador Álvaro Jiménez. Ahora, a propósito de lo que dice Paulina, Álvaro, y aquí luego lo pimponeo hacia ella también. Uno dice, ok, acercarse, ¿no? Y preguntar, y tratar de establecer una comunicación. Pero yo inmediatamente pienso en el adolescente que está deprimido, que está aislado, que está además tratando de distanciarse, ¿no? Y que dice, no me pasa nada. Y que va y se encierra en su pieza. ¿Qué se hace ahí con alguien que tú sabes que está sufriendo, que tú sabes que lo está pasando mal, que sospecha que puede estar teniendo pensamientos realmente oscuros, pero que además no quiere hablar?
Bueno, en primer lugar, yo creo que esto es muy difícil para los padres, madres, para los profesores también que conviven con los adolescentes en los establecimientos educacionales. Y es que muchas veces, como decía Paulina, no nos atrevemos a preguntar. Y ahí hay un mito operando muy potente, y es que el hecho de preguntar podría generar la idea o la conducta en el otro. Uh-huh. Eso es falso.
Es como la gente conservadora respecto a la educación sexual. Es como, no les vamos a enseñar educación sexual porque se les va a ocurrir tener sexo. Y es como, querides, ¿cómo les explico que eso ya está instalado?
Claro, si yo le pregunto a alguien si ha tenido ideas suicidas, si ha pensado en quitarse la vida, bueno, si no lo ha pensado, simplemente me va a decir que no. Y no pasa nada. Pero si lo ha pensado, entonces, bueno, aprovechamos la oportunidad para poder indagar, ¿no? Entonces, primera cuestión, tenemos que, como decía Paulina, atrevernos a preguntar y atrevernos a nombrar la palabra suicidio. ¿Sí? Que no se instale como un tabú. Por otro lado también, y esto es súper difícil muchas veces, cómo poder posicionarse para los padres y madres, cómo poder escuchar de manera empática, es decir, sin imponer mi propio punto de vista, sino que tratar de entender el punto de vista del otro. Y entender que los problemas del otro, que a veces podemos minimizarlos, porque en realidad decimos, pero si eso no es tan importante, ¿cómo vas a sentirte así por eso? Bueno, es cerrar la posibilidad de entenderlo. Uh-huh. Y hay que tratar de escuchar sin enjuiciar, sin hacer juicios de valor, ¿no? Abrir el espacio para que el otro nos exprese sus emociones, porque precisamente a propósito de lo que hablábamos de las autolesiones no suicidas, son un síntoma, como tú decías. Uh-huh. Y son un síntoma, entre otras cosas, de no tener canales para poder hablar acerca de lo que me pasa. Uh-huh. Y además, muy importante, como lo decía Paulina, siempre subrayar el hecho de que hay espacios de ayuda disponibles. Y hay hoy en día en Chile cada vez más, por suerte. Entre ellos la Fundación José Ignacio, precisamente, que lidera Paulina.
Claro que sí. Decíamos entonces que existen, Paulina también lo señalaba, estos espacios de apoyo, el asterisco 4141, el 1515 o linealibre.cl, también la web de todomejora.org. Pero preguntarte, Paulina, porque a propósito de lo que señalaba Álvaro, ¿no? Uno puede decir, claro, pero para los papás es muy difícil poder acercarse sin cuestionar, porque lo primero que aparece, justo hoy día yo estaba leyendo un tuit que decía eso mismo, que una de las primeras reacciones frente a alguien que está deprimido es, pero si no tienes razones para estar deprimido, si tienes una buena casa, si puedes estudiar, si aquí estamos, ¿no? Tratar de buscar razones o tratar de, y ahí yo me declaro culpable habiendo estado cerca de gente con depresión, de tratar de solucionar cosas prácticas cuando no, el dolor no está ahí, ¿no? ¿Cómo aprendemos a acompañar lo primero que tú decías?
Yo he tenido depresión, gracias a Dios, hace unos 12 años que no estuve nunca más con depresión, y he tenido depresión mayor, ¿ya? Y sé que cuando uno está ahí piensa en morir todo el tiempo, porque estar deprimido grave, digamos, es horrible, ¿ya? Entonces, primero, si los papás nos cuesta tanto. Entonces yo lo que les digo es, ustedes no intervengan, entonces dejen que intervenga otra persona, otro adulto, por supuesto, preparado, digamos, en el sentido que no va a ser el hermano de 19 que le va a traumatizar mucho, seguramente, pero un adulto ya con cierta experiencia que pueda, que sea, como digo, un profesor jefe, un tío, su padrino, en fin, y que intervenga esa persona, no los papás, ¿ya? Alguien que tenga más llegada. Yo perdí a mi hijo de 20 años por suicidio. Van a ser ya este año 18 años. ¿Y qué haría distinto? es haber hecho eso, haberme dado cuenta de que hay varias cosas que quería decir al respecto. ¿Qué hubiera hecho yo? Me hubiera encantado en ese momento saber que el suicidio no era solamente un problema médico, ya no era solo un problema de salud mental, sino que era un problema biopsicosocial en que intervenían miles de factores, y que él tenía varios de esos factores, que dio señales de alerta, pero bueno, a estas alturas uno ya ha aprendido que no se puede juzgar con las herramientas que tenía entonces, ¿no es cierto? En ese tiempo ni siquiera los profesionales sabían. Entonces, aconsejar a los papás que si no pueden llevar donde recurrir a alguien que tenga llegada. En el colegio generalmente hay mucha ayuda. Yo veo cómo impactan los colegios, en las universidades, el suicidio o el intento de suicidio de un estudiante. Y es realmente trágico, o sea, para los profesores, para la tía del kiosco, para el de transporte escolar, todo el mundo queda impactado. Entonces, saber que todos nosotros podemos ayudar en la prevención es muy bueno. Y ojo, que la inmensa mayoría de las personas que piensan en suicidarse en realidad no quieren morir, quieren terminar con ese dolor psíquico que es intolerable. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso hablaba de lo biopsicosocial. Uh-huh. Ahí es donde nosotros también podemos intervenir. Le hacen bullying en el colegio, lo cambiamos al colegio, ¿no es cierto? O lo sacamos directamente del colegio por un tiempo. El chiquillo sufrió un abuso sexual. Entonces vamos a recurrir a una terapia muy especializada, ¿no es cierto? Vamos a recurrir a Fundación para la Confianza también. En fin, hay muchos recursos. Lo que nosotros tenemos que hacer es estar muy atentos y ver cuando no somos capaces. Y quisiera ahondar en lo que dijo Álvaro sobre el no enjuiciar. Tendemos a enjuiciar siempre, y es nefasto, o sea, se corta inmediatamente la relación con el otro, digamos que no puede haber un contacto profundo si yo estoy enjuiciando. Entonces, como decía Álvaro, o decías tú misma, Antonella, tienes todo para ser feliz, eso lo escuchamos tanto, y la gente lo dice con buena intención. Entonces, por ejemplo, cuando le digo, estarás pensando en hacer una locura, ¿no? Ahí hay 5 toneladas de juicio y 0 de ayuda. Entonces, no, nombremos. Mucho mejor que eso es decir, ¿has pensado en morir? ¿Has pensado en quedarte dormido y no despertar nunca más? Ahí no le estamos dando ningún juicio y estamos yendo al callo. Uh-huh. ¿Mm? Me fui por otro lado.
No, pero todo nos sirve, todo nos sirve, Paulina.
Y todo sirve.
No, todavía nos quedan un par de minutos y yo quiero preguntar. ¿Querés agregar algo, Álvaro?
Sí, quiero aprovechar de que esté Paulina acá y representando la Fundación José Ignacio, porque quiero subrayar que esta fundación está llenando un vacío que existe actualmente en Chile. Porque, bueno, cada vez más hablamos de prevención del suicidio, como lo estamos haciendo ahora. Desde el año 2013 Chile cuenta con un plan nacional de prevención del suicidio. Y es relevante, pero los suicidios van a seguir ocurriendo. Ocurren y seguirán ocurriendo. Entonces es también importante saber qué hacer una vez que ha ocurrido una muerte por suicidio. Es decir, no solo concentrarnos en la prevención, sino que también en la postvención. Y en Chile existen pocos espacios que estén realizando sistemáticamente prácticas, actividades de postvención. Uno de ellos es la Fundación José Ignacio, precisamente. Entonces yo quería hacer la pregunta a Paulina. ¿Qué tendríamos que hacer como sociedad, en términos también de política, tal vez, para avanzar en esta línea de postvención, en apoyar a personas que sufren la muerte de un ser querido por suicidio?
Claro, es muy importante entender que el suicidio, nosotros, quería aclararte, Antonella, nosotros no solo recibimos a padres y madres que han perdido un hijo por suicidio, recibimos a cualquier persona que ha sido afectada por el suicidio de un cercano, uh-huh, ya sea un nieto, un padre, un hermano, un amigo, en fin. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es lo primero, es dimensionar el nivel de trauma que provoca un suicidio. siempre la muerte por suicidio va a ser traumática, aunque hubiera hecho 10 intentos antes la persona, como que nos hubiera avisado, siempre va a ser traumática, ¿ya? Imagínense el nivel de trauma, no, es un poco duro lo que voy a decir, pero el nivel de trauma de personas que han encontrado a su ser querido, ¿no es cierto?, después del hecho. Entonces, lo primero desde un tema de salud pública, diría yo, es comprender que aquí tiene que haber una oferta de tratamiento para el trauma. Eso es muy importante, porque el tema de los grupos de ayuda mutua, que estamos trabajando también en un proyecto del gobierno regional metropolitano, es ofrecer grupos de ayuda mutua más bien desde la sociedad civil y después incorporarlo. Ahora lo que se quiere es como incorporarlo también a las políticas públicas. Pero son programas de bajo costo y de alto impacto que pueden ayudar a las personas y reducir el costo para el país de la atención de salud, del ausentismo, en fin. Necesitan cariño, tal como decía antes, vínculo, oreja, ojalá estar, por eso la importancia de los grupos, compartir con personas que han vivido su misma experiencia, porque perder a alguien por suicidio no es igual que cualquier otra pérdida, igual, puede ser igual de dolorosa, pero lleva asociado un estigma, ¿no es cierto?, que provoca vergüenza muchas veces, o que la gente se aparta como si fuera contagioso, y eso solo contribuye a ahondar el dolor, a profundizar el trauma, y tiene consecuencias muy serias en la vida de las personas y también en la salud mental de familias completas, claro, ¿no es cierto?, de cursos completos, de comunidades educativas enteras. Entonces, nosotros pido si conocen a alguna persona o ustedes mismos han perdido un ser querido por suicidio, no importa la relación, que nos escriban a contacto@fundacionjoseignacio.org y ahí nosotros les vamos a explicar cómo lo hacen para conectarse. Son grupos gratuitos que se desarrollan sábado por medio en la mañana. Así que a esas personas las invito con mucho cariño. Yo estuve ahí. Y lo importante es que sepan que yo estuve en el infierno y ahora estoy acá. Uh-huh. O sea, se puede. Se puede volver a vivir, se puede volver a reír. Y, por ejemplo, en 5 días más sería el cumpleaños 38 de mi hijo. He llorado, pero no es una tragedia. Uh-huh. ¿Ya? Uh-huh. Eso quería transmitir, que hay esperanza, siempre hay esperanza.
Además, tu mismo ejemplo, Paulina, es muy inspirador en términos de que también la vida se hace desde los otros y para los otros, ¿no? Entonces también cuando uno encuentra ese espacio de poder mirarse a los ojos para acompañarnos en nuestros dolores, se pueden evitar cosas trágicas y al mismo tiempo se pueden ayudar a transitar las tragedias. Así que ya lo saben, fundacionjoseignacio.org, fundacionjoseignacio.org. Hemos conversado con su presidenta, Paulina del Río. Muchas gracias, Paulina. Hemos conversado con el doctor Álvaro Jiménez, psicólogo académico de la Universidad de Coportales, investigador del Núcleo de Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes INHAI. Estuvimos compartiendo todo el tiempo ahí en YouTube. Si llegaron tarde, recuerden que el programa queda. Y también recuerde que existe el asterisco 4141, Fono Prevención del Suicidio, la línea libre para niños, niñas y adolescentes 1515 o linealibre.cl, todomejora.org. Hay un montón de opciones para poder buscar ayuda. Muchísimas gracias, Paulina. Muchísimas gracias, Álvaro.
Gracias.
Muchísimas gracias a todo el equipo del INHAI que hace posible también este programa, a Josi y a Alexi que estuvieron aquí en la puesta al aire. Y nosotros nos encontramos el próximo jueves. Yo vuelvo mañana a hacer el semáforo. Que estén muy bien. Chau.
la lluvia que hay adentro de mis ojos silenciados. No me deja sin descanso. Es en la oscuridad habrá luz.
El núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes y MAI, Centro de Excelencia de la Iniciativa Científica Milenio, financiado por ANID, presentó Sintoniza tu Salud Mental. Un espacio dedicado a la difusión del conocimiento científico sobre bienestar emocional, psicológico y social en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Condujo la periodista Antonella Esteves.